Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, la nota nuevamente es el INEGI. Dio a conocer los datos de los censos económicos 2024. Una conferencia de prensa que además encabezó Graciela Márquez, la presidenta del INEGI. Y la mala noticia es que en el sexenio de López Obrador, porque aquí estamos hablando del periodo de 2018 a 2023, que es el cierre de 2023, creció la economía informal a 64.3%. 6.4 de cada 10 empresas son informales, de cada unidades económicas lo llaman. ¿Y esto por qué es tan grave? Porque la gran mayoría de las empresas no paga impuestos, no tiene trabajadores formales con prestaciones sociales. Y esta economía, pues la verdad es que refleja que pues sí será un gobierno enfocado primero a los pobres, pero no primero a la economía y ni siquiera primero a combatir la informalidad. Aquí están los datos duros de los censos económicos de 2024. Se confirma también la gran disparidad regional. Cerca del 50% de todo el valor agregado total de que miden los censos económicos se concentró en 5 entidades: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Y estamos hablando que cerca de 11 entidades tuvieron menos del 1% de este valor agregado. O sea, todo un gran, desde luego, la mayoría en el sureste. Hay un gran reto para la economía, hay un gran reto para Claudia Sheinbaum, para Marcelo Ebrard, secretario de Economía, de hacer crecer no solamente el país y la economía, sino la economía formal. Se requiere para que ese país salga adelante que un mayor número de mexicanos paguemos impuestos. Sí, el SAT se enfoca a los grandes contribuyentes, a los contribuyentes que somos cautivos, para que paguemos cada vez mejor, y qué bueno que no estemos evadiendo impuestos, que no presentemos facturas falsas, qué bueno que esté sobre nosotros. Pero ¿y los otros? O sea, solamente 6.4 empresas de todo el país pagan impuestos, son formales. Creo que es un dato muy preocupante. Marco Mares, Pepe, yo estoy muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, preocupantes estos datos de la informalidad en el comercio que está difundiendo INEGI, que complementan los datos que hasta ahora hemos venido conociendo del propio INEGI respecto del avance de la economía informal en términos generales, del empleo informal sobre el empleo formal, y ahora el avance del comercio informal sobre el comercio formal. Yo creo que son signos del estancamiento económico, son signos del encarecimiento que representa para los comercios, para el comercio establecido, todo lo que implica la formalidad y la falta de ingreso, de economía para las negociaciones de nuestro país. Sin duda preocupante. Y hoy se dio a conocer el dato de la inflación. Se desacelera a 3.55% en la primera quincena de julio. Es una desaceleración mayor a la esperada y aumenta la posibilidad de que Banxico recorte su tasa de interés en la próxima reunión de agosto. La pregunta es de cuánto será el próximo recorte. El Banco de México dejó entrever en su última reunión, en donde aplicó el cuarto recorte consecutivo de 50 puntos base, que podría ser de un menor nivel el recorte en agosto, pero ya lo estaremos viendo. El subgobernador del Banco de México, que se mantuvo firme en la última decisión de no reducir la tasa, sigue con su posición de no seguir reduciendo la tasa de interés hasta no ver con mayor claridad una mayor reducción de la inflación, sobre todo la inflación subyacente. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy la presidenta Sheinbaum le responde a Iberdrola, que Iberdrola, bueno, pues se deslizó desde España, desde un medio especializado español, que Iberdrola va a vender sus plantas que le quedan aquí en México, que sería una venta por alrededor de más de 4 mil millones de euros, 4 mil 600 millones de dólares, que sería a través de Barclays, y le responde hoy la presidenta que Iberdrola, bueno, pues lo que hizo desde el sexenio pasado fue utilizar la figura de autoabasto, que exageró en el tema de autoabasto, que eso fue lo que hizo, que eso se aprovechaba de las líneas de transmisión de la CFE, que terminaba siendo un negocio Iberdrola. Esto es lo que explica hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, después de una larga explicación que hizo al respecto. Y bueno, pues en efecto no le preocupó mucho esta, no, o no se las compró. Recordemos que quien sí le compró la versión de que te sales, pero no te preocupes, yo te compro, fue López Obrador, el expresidente López Obrador. Le compró a Iberdrola pues las anteriores plantas, las de ciclo combinado, ¿en cuánto? En 6,000 millones de dólares. A través del fondo del Fonadín, de Banobras, utilizando dinero de Afores, pero pues se las compra el presidente López Obrador. En esta ocasión, pues no, si Iberdrola quería hacer este negocio, no. Ahora, dicho esto, desde luego hay un tema ahí, hay un tema de ¿va a participar la iniciativa privada o está participando en la generación eléctrica? Parece que tampoco. Una cuestión es que no le compren esta versión de Iberdrola, y otra cuestión es que veamos que esté participando la inversión privada en generación eléctrica, sobre todo en la tema, obviamente, de renovables. Al parecer todavía no. Así que, bueno, ahí están las dos cuestiones, pero por lo pronto la presidenta le responde a Iberdrola que pues si sale el país ni modo, pero que ella lo que había hecho era exagerar y utilizar mal el autoabasto.
Hola, Iberdrola ha dicho, esta boca es mía, lo cual sorprende. Oficialmente Iberdrola no ha dicho ni sí ni no. Ayer lo que se publicó fue un medio español el que difundió que además había contratado ya a Barclays aquí en México para la venta de estas 15 plantas. Son de energía renovable. Estas son las que le vendió el gobierno mexicano, a la chatarra.
Las chafas,
¿no? Las que solo le interesaban a la Comisión Federal de Electricidad, porque hay Iberdrola, ¿no? Pero esas sí son las buenas, las de energía renovable, las que en principio México tenía que seguir avanzando. La empresa no ha dicho ni que se va, ni tampoco ha dicho que se va por inseguridad jurídica, que es lo que hoy decía la presidenta Chema. También acaba de publicar la presidenta en su cuenta de Twitter, acaba de decir que hay dos muy buenas noticias para México: la inflación, que bajó a 3.55%, que sí es una buena noticia, y que la inversión extranjera directa al cierre de 2024 ya con cifras ya oficiales, se elevó a 45,337 millones de dólares. Es el segundo país de América Latina y el Caribe con más ingreso en inversión extranjera directa. Estas cifras desafortunadamente ya no van a ser tan buenas para 2025, pues porque está todo frenado por la... No todo, porque sí se hacen anuncios cada jueves de inversión, pero hay muchas nuevas inversiones que están frenadas, no canceladas, sino frenadas por culpa de Mr. Trump y sus aranceles.
Sí, definitivamente ese es un tema, y el otro es el tema que tiene que ver con la reforma judicial en sí. México, que pues la nota del Confidencial, este medio digital que difundió desde la madrugada de ayer la noticia de que Iberdrola deja México, pues era precisamente por este tema, por el de la reforma judicial. Hoy la presidenta de México se enfocó mucho en decir que no habría motivo para la salida de Iberdrola, incluso pidió que la empresa se pronuncie al respecto, y dice que México tiene reglas claras, que hay un esquema a través del cual la inversión privada puede participar, y sí conminó a que aquellas empresas que están en irregularidades, en operación en el mercado eléctrico de manera irregular, pues dejen de hacerlo, que hay una mesa abierta para que se regularicen en sus operaciones. El hecho es de que pues ahí quedó ese trascendido, esa información que se difundió. Aquí en México, ayer yo estuve buscando reacción en Iberdrola México, no hubo respuesta. Y bueno, vamos a esperar.
Ni ayer ni hoy.
Ni ayer ni hoy. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con este tema, pero sí sería preocupante, sobre todo por la señal de que habría preocupación en inversión internacional respecto de lo que pudiera estar ocurriendo con la reforma judicial, del futuro incierto en materia jurídica de México. Ese es el tema. Más allá de la importancia de la empresa, más allá de la importancia de la venta de estos activos o eventual venta de estos activos, pues tiene que ver con esa potencial animadversión al riesgo jurídico.
Pues sí, pero no lo dice Iberdrola textualmente, sí, no lo dice, lo da a conocer a través de esta, de este deslizamiento, trascendido. Filtración, trascendido, mal, yo creo que mal, no, desde el Confidencial de En España, no lo dice, y yo creo que hoy la presidenta pues le responde con todo y bien. Yo creo que ahí sí, o no les compró, lo que sí les compró López Obrador, que les compró a precio de oro López Obrador las plantas Iberdrola, esta vez no se las compran a precio de oro. Y bueno, vaya escándalo que traen en Estados Unidos, pone nerviosos a los mercados. El presidente Donald Trump, nada menos y nada más, que va directamente a ver y a supervisar las obras de la reconstrucción de los edificios de la Reserva Federal, en una visita que le hace a Jerome Powell, una visita muy tensa de Jerome Powell. Al final termina, como era de esperarse, diciendo Donald Trump, bueno, esto cuesta más de 3.100 millones de dólares, y directamente Jerome Powell, ahora sí que en su cara y frente a toda la prensa, dice, no, eso no cuesta. No, aquí traigo este papel, saco un papel así como de cualquier cosa, como aquí tengo papel y ten esto. Obviamente Jerome Powell dice, no, pues yo no creo en estas cifras, no es así, llevamos 5 años en reconstrucción de los 2 edificios de la Reserva Federal. Tenso el ambiente, es que entre Reserva Federal y el presidente, y bueno, pues se teme lo peor, que quieran obviamente pues sacar al presidente de la Reserva Federal, con lo que ello implica una inestabilidad financiera que se originaría.
O que le hagan una especie de, bueno, no sé si la palabra es impeachment, porque no es un político, pero sí lo pudieran correr por tranzas. Sí, si le empiezan a generar una acusación formal Trump a Jerome Powell por una acusación en contra de la construcción, ahí sí.
Aunque con todo en esta visita, al final Trump dijo, y no lo quiero correr, no quiero correr a Jerome Powell. Así se están llevando. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y lo que tú decías, Pepe, este video en el que Jerome Powell les quita papelito a Donald Trump sobre las cifras de construcción del edificio de la Fed. Desde que empieza a hablar Fed, Jerome Powell nomás lo ve en la cabeza diciendo no, y ya está en todas las redes sociales y le ponen holy shit. Y sí, holy shit, de verdad, qué valiente Jerome Powell, y nada menos que el Donald Trump, que ya se queda en ridículo nuevamente, en cadena nacional, entre las cámaras, porque saca su papelito de, mira, aquí tus cifras están mal, y el otro, no, se pone
los anteojos. Pero es un papelito que se ve chafísima,
sí,
¿no?
Claro, le quitan el papelito, se ponen los anteojos y le dicen, no,
estamos y creemos que llegaste a
3.100
millones de dólares.
Estas cifras están mal, no, señor presidente, Mr. President, por eso,
sí, la verdad que valiente es Jerome Powell al decir que no ahí frente a todos y ante las cámaras de televisión y todo, y desdecir al presidente, decirle que no eran ciertas sus cifras, y el presidente, bueno, pues con su papelito, la verdad es que hizo
pues
el papelito.
Mira, para que veas lo que es la autonomía del Banco Central,
y la valentía de
Jerome Powell, que dice, bueno, a ver, aquí aunque me corras, yo llego hasta el límite de lo que me da la Constitución.
Él es gobernador y puede estar como gobernador hasta 2027, pero como presidente de la Fed, su periodo termina en mayo del año próximo. Entonces, la duda, yo Trump quiere que se vaya. No lo va a correr de aquí a mayo, al parecer. Pero lo que él quiere es que sí, ya deje su silla de gobernador para nombrar a alguien.
No, y le hace un
buleo. Y ya tienen varios candidatos.
Lo presiona de tal manera que cada mañana, le dice a través de su red social, buenos días, Mister Demasiado Tarde, ¿no? Señor Demasiado Tarde, sí, que no está bajando las tasas de interés, que las está bajando. Y Jerome Powell lo ha dicho, no vamos a bajar las tasas de interés si sigue esta política arancelaria de Donald Trump, que Donald Trump, pues con la política arancelaria, son importaciones más caras, aumento en los precios, inflación, y desde luego no pueden bajar la tasa de interés la Reserva Federal. Por eso no baja la tasa de interés la Reserva Federal, y ese es el gran enojo que trae Trump con Jerome Powell. Y Jerome Powell, bueno, pues hoy le respondió directamente, le rechazó todo lo que dijo de los sobreprecios, pero pues por ahí puede venir una acusación claramente para tratar
porque
de sacar a
Jerome Powell. ¿Tiene la ley que a sus abogados a favor?
Sí, y Jerome Powell ha sido muy claro y muy directo, le ha dicho al presidente, muy seguramente si no estuvieran vigentes estos aranceles que está aplicando al mundo, ya hubiera decidido. Estos aranceles lo que están provocando es la elevación de los precios, y pues la Reserva Federal lo que está tratando de combatir es precisamente la inflación. En ese sentido, yo creo que no van a llegar a ningún punto de encuentro, solamente estos desencuentros públicos que están teniendo y que son cada vez más fuertes y que le pegan muy fuerte en el ánimo a los mercados.
Y lo que publicó Donald Trump en su cuenta social True Social fue un gran honor hacer el tour de la renovación y alguna nueva construcción del edificio de la Reserva Federal con Jerome Powell, no senador Tim Scott y otros. Es todavía un largo camino para recorrer, pero es mejor que se haya empezado ahorita que nunca. Y no le pega para menos en
No, porque ya le pegó a través de un fondo de inversión hoy mismo. También le pegó a través de era la estrategia de ir por los dos lados. Uno, que fuera el propio presidente a decirle que tenía un sobreprecio y que están siendo corruptos, ¿no? De alguna manera a la Reserva Federal. Eso era una. Y dos, a través creo que es Azoria Capital, la que se llama el fondo de inversión, que está demandando a la Fed que dé a conocer que está totalmente abierta sus votos y su definición, porque no creen por qué no pueda estar bajando la tasa de interés. O sea que está atacando
a Trump por todos lados. Y termina Trump su tweet diciendo, bajen las tasas de interés, así con letras mayúsculas. Pero bueno, ya tenemos en la línea a José Ignacio Aguado Hernández. Él es el director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarles y agradezco el espacio.
Oye, hoy hubo un evento interesante en la Secretaría de Economía sobre nuevos estándares de competencia laboral. Platícanos de qué se trata, qué son estos estándares.
Sí, pues muy contentos porque desde hace unos meses veníamos fraguando una sinergia con las asociaciones y cámaras del sector logístico y de las cadenas de suministro. Junto con el conocer, hicimos una estrategia para firmar la instalación de un comité que hace 15 años no se instalaba o no se reactivaba. Y bueno, pues hay que festejar primero que ya reactivamos el comité. Segundo, ahora lo preside la Secretaría de Economía, a través de un servidor, y que lo integran ese comité el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, un nombre muy grande, pero que todo el mundo lo conocemos con CONOCER. Pertenece a la Secretaría de Educación y son los que se encarga precisamente sobre las certificaciones de competencias laborales, de las capacitaciones que se dan en determinados temas del ámbito laboral. Y se dieron cita más de 8 asociaciones, las más grandes de autotransporte, de importadores y exportadores, agentes de carga, empresas de rastreo y protección vehicular. En fin, son 8 asociaciones las más grandes que firmamos la instalación del comité, pero también anunciamos 4 estándares de competencia laboral en este sector de logística. ¿Y para qué nos va a servir? Pues para ser más competitivos a las empresas mexicanas, porque pues ahora con, como dice el secretario Marcelo Ebrard, con las aguas procelosas, tenemos que enfrentarnos a la competencia mundial y estar más preparados. Y bueno, como él nos lo pidió, el secretario Marcelo Ebrard, tenemos que hacer un hábito de ir mejorando, la mejora continua y la colaboración con las autoridades, porque nadie vamos a poder solos y hay que festejar que estamos de la mano con la Secretaría de Educación, con la iniciativa privada, haciendo este tipo de acciones. Ahora son 4 estándares de competencia, pero de aquí a diciembre vamos a lograr 4 más de esos estándares de competencia laboral.
José Ignacio Aguado Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Saludarte.
Igualmente, José Ignacio, me imagino que hicieron un diagnóstico, que tienen un trabajo que marca cuál es el punto de partida. ¿Nos puedes dar algunos datos, algunas cifras de lo que encontraron?
Pues por supuesto, obviamente, y con el tema de las empresas, de los sectores, tenemos que fortalecerlos. No hay un sector económico en el país que no necesite el fortalecimiento, y uno de ellos es la capacitación, el fortalecimiento del capital humano especializado. Dice el secretario, no puede haber desarrollo económico sin desarrollo humano. Entonces, pues es parte de lo que nosotros estamos tratando de fortalecer, la alineación de las mejores prácticas internacionales, estar alineados con las competencias internacionales. No tenemos que ir a la misma velocidad que van las potencias mundiales. Somos vecinos de Estados Unidos y obviamente tenemos que cubrir los estándares que ellos también exigen y piden con las empresas que van a venir o que están viniendo a nuestro país a invertir. Bueno, pues hay que ofrecerles no nada más mano de obra barata como antes se tenía pensado. No, aquí es mano de obra calificada y yo creo que los mexicanos también en eso somos potencia mundial.
Qué bueno, José Ignacio. Estamos platicando con José Ignacio Aguado, director general de Innovación, Servicio y Comercio Interior de la Secretaría de Economía. Oye, cuéntanos, calificar la mano de obra mexicana, ¿cómo está siendo calificada? ¿Cómo realmente la podemos estar capacitando cada vez más frente a lo que viene? Viene inteligencia artificial. ¿Cómo hacerle?
Por supuesto. Bueno, aquí para estos estándares de competencia laboral existen entes certificadores que pueden ser universidades y pueden ser las propias asociaciones que asistieron a este gran evento. Ellos se van a encargar de certificar a la gente que quiera lograr pues este estándar y ser más competitivo. Es curricular y esto pues cambia vida, aumenta los salarios y le cambia la vida no nada más al trabajador, sino también a las familias. Y estos estándares, hay infinidad de estándares y se va a ir logrando otros estándares para ir mejorando. Y obviamente la tecnología, como tú bien dices, de innovación, de inteligencia artificial, pues tenemos que ir de la mano, vuelvo a decir, alineados con los estándares internacionales para que también aquí en México haya calificada y que cuando venga una empresa encuentre mexicanos ya con experiencia, con una certificación y tenga mejores empleos. Que aquellas que van a venir a invertir no se traigan a sus empleados, a sus de otros países, que digan en México hay mucha oferta, hay gente capacitada que pues, y obviamente en la toma de decisiones. Entonces esto va a ser, y perdón.
Es que nos va a agarrar, nos controla y pum, nos corta. Y te agradecemos. Ya, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Claudia Fernández. Ella es presidenta de la Cámara de las Industrias Azucarera y Alcoholera. ¿Cómo estás, Claudia? Además, la primera mujer en la historia de la Cámara en presidirla, lo cual te felicito de entrada, Claudia. Muy buenas noches y gracias por tomarnos la llamada.
Buenas noches, Mari Carmen. Así es, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Oye, Claudia, a ver, platícanos. Hay varios temas obligados contigo para hablar de qué está pasando ahorita en la industria azucarera, pero no, ya tiene que ver con esto que parece que ya Coca-Cola, pues yo le dije a Donald Trump que no, sí, thank you, pero no thank you. Trump dijo que había llegado a un acuerdo con el presidente de Coca-Cola en Estados Unidos y que ya no iban a usar alta fructuosa, sino azúcar de caña. Y yo me preguntaba si esto nos iba a beneficiar porque exportaríamos más caña de azúcar, más azúcar a Estados Unidos. Pero ya salió Coca-Cola a decir que sí, pero que no, que sí va a tener opciones y que unos refrescos van a ser hechos con azúcar de caña y otros se van a seguir elaborando con alta fructuosa. Entonces yo quería pues preguntarte, entrada, pues, ¿cuánta azúcar estamos exportando? ¿Cuánta se utiliza realmente para los refrescos?
Así es. Bueno, pues mira, Marcamen, aquí te platico. Desde que el presidente Trump hizo este comentario, nosotros en la industria pues rápidamente vimos que era algo que es poco factible. Poco factible porque la industria en Estados Unidos es deficitario de azúcar, ¿no? Y entonces desde ya hace muchos años, en los 1980s, incluso antes, Estados Unidos prácticamente eliminó el azúcar de sus bebidas y dejó solamente el alta fructosa como el endulzante. Entonces, realmente cambiar pues sería un cambio en fórmulas y además un incremento en los costos de las bebidas en Estados Unidos. Pero pues básicamente yo creo que esto fue un mensaje más político o de que da bien, que algo que desde el principio lo veíamos como factible, ¿no? Entonces, de cualquier manera, bueno, pues ahora Coca-Cola salió con lo que esperábamos, diciendo que va a tener como un producto premium, vamos a decir así, con una Coca-Cola que tenga azúcar de caña, y eso realmente no vemos que tenga un impacto en nuestras exportaciones o que incremente de una manera importante las necesidades de Estados Unidos. Aquí, respecto a lo que tú me preguntabas de las exportaciones, bueno, pues te digo, México exporta a Estados Unidos, y de acuerdo con el Telecán y después unos acuerdos de suspensión, el acuerdo es que México debe exportar a Estados Unidos aquellas necesidades que Estados Unidos, después de que cumple sus compromisos con OMC, y algunos de estas exportaciones, o sea, hemos llegado a exportar a Estados Unidos más de 1,000,000 de toneladas. Desafortunadamente, esta cuota mexicana se ha venido reduciendo cada vez más. Y se ha venido reduciendo porque Estados Unidos ha estado importando del resto del mundo, también porque ha estado incrementando su producción. La realidad es que, digo, la cuota que se anunció como un mínimo para el ciclo que entra es solamente de 200,000 toneladas todavía, pero tal, ¿no? Y le hace muchísimo daño, y por supuesto que se suma a la cantidad de aspectos que está haciendo que la industria esté en una crisis.
Sin duda. ¿Cómo estás, Claudia? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco.
¿Nos puedes platicar un poco también en términos históricos? Porque esto no es de hoy, sino ya tiene tiempo. Estados Unidos al mismo tiempo logró que México tuviera una cuota de importación de alta fructosa de Estados Unidos a nuestro país, con lo cual también pues es un golpe para la industria azucarera. Cuéntanos cómo fue todo este proceso y en qué estamos hoy día.
Claro, mira, básicamente desde la firma del Telecán en 92, lo que se pactó es que a partir de una apertura de edulcorantes, ¿no?, entre ambos países, lo que sucedía es que iba a haber un comercio libre tanto de fructosa como de azúcar entre ambos, ¿no? Así fue como estuvo, pero resulta que en 2014 Estados Unidos demandó a México por subsidios y por dumping. Y fue una demanda que Estados Unidos ganó. Esto hizo que se firmaran unos acuerdos de suspensión, ¿no?, en donde se suspenden los aranceles que se calcularon, a cambio de que México tenía que mandar a Estados Unidos un volumen acotado, determinado por una cuota, a un precio mínimo y en ciertos bloques durante el año. Es decir, no podías mandar el 100% de la cuota en un solo mes, ¿no? O sea, era por periodos durante el año. Entonces, esto se dio, pero claro, se dio para el azúcar que va de México a Estados Unidos. Sin embargo, no existe ningún tipo de tope, de cuota o de bloque que marque el alta fructosa que viene de Estados Unidos hacia México, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos hoy es que está limitada el azúcar que México puede mandar a Estados Unidos, pero es ilimitado, vamos a decir así, el alta fructosa que Estados Unidos puede mandar a México, que por cierto, es en los últimos dos años se ha incrementado en 200,000 toneladas equivalentes a azúcar, el alta fructosa que manda Estados Unidos para acá.
Ah, bueno, no, yo no sabía este dato. Claudia, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Oye, ¿es ilimitada la alta fructosa que manda Estados Unidos a México? O sea, ellos sí nos imponen cuota de exportación al azúcar y nosotros no les imponemos una cuota de importación de alta fructosa.
Es correcto. Ahora, lo que les comentaba, o sea, esto se da porque originalmente era ilimitado en ambos casos entre ambos países. Pero en el momento en el que Estados Unidos demanda a México y además gana la demanda, entonces se limita la cantidad y las condiciones con las que México manda el azúcar a Estados Unidos, y como no hay ningún tipo de demanda o de límite a la fructosa, entonces pues la fructosa puede seguir entrando libremente sin restricciones.
Oye, y entonces estamos hablando, ¿este acuerdo de suspensiones está vigente desde qué año y cuándo termina? Porque no nos vaya a pasar lo mismo que con el jitomate, que, o con el tomate, que los Estados Unidos dijeron que ya el acuerdo no se iba a renovar. ¿Cuándo termina este acuerdo o cuándo se tendría que renovar este acuerdo de suspensión en el caso del azúcar?
Mira, básicamente esta demanda fue de 2014, ¿no? Fue en 2014, ellos ganaron, entonces para que no se aplicaran los aranceles se hizo este acuerdo entre ambos países. Después hubo una modificación en el 2017 en donde todavía se endurecieron las condiciones para México y este acuerdo se revisa cada 5 años. Justamente estamos en la revisión quinquenal, ¿no? Ahora, te voy a decir, para nosotros es importante volver a renovarlo y es importante volver a renovarlo porque de lo contrario, entonces, pues nos impondrían los aranceles que andan por ahí del 85% para la exportación de azúcar de México a Estados Unidos. Entonces, es del interés de ambos países que este acuerdo continúe renovándose, ¿no? Ahora, cada renovación, pues queremos tener mejores condiciones, pero ambos países, ¿no? Entonces, claro, desafortunadamente aquí la situación como está con Estados Unidos y pues con lo empoderados que están con su presidente, pues pues sí, o sea, vamos a ver cómo están las condiciones de esta nueva renovación, claro, que deberá, Claudia, darse por ahí de octubre.
Claudia, para hacer un resumen, ¿hoy cuánto exporta México de caña de azúcar a Estados Unidos y cuánto importa de Estados Unidos a México en alta fructosa? Para saber hacia dónde va la negociación que están ahorita, o la revisión que están realizando de este acuerdo y hacia dónde tendrían que llegar.
Mira, México a Estados Unidos exporta lo que tiene que ver con su cuota, ¿no? Entonces, lo que ha exportado a Estados Unidos, pues te digo, el año pasado fueron 450,000 toneladas y ahorita tenemos una cuota estimada inicial de 200,000, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos nos envía importaciones de fructosa alrededor de 1,100,000 toneladas estimadas para este año.
Oye,
ver, el desequilibrio es brutal.
Es un desequilibrio brutal lo que hay, es de 1,000,000 a 200,000 toneladas, es un desequilibrio de 4 o 5 veces el desequilibrio. Ahí obviamente, ¿qué les comentan con cómo se está negociando esto? Porque es un desequilibrio total el que hay en el sector azucarero.
Así es. Pues mira, aquí tenemos dos temas. Una cosa es la negociación del acuerdo del azúcar, que digo, responde a una demanda por dumping y subsidios. Entonces aquí, por supuesto, pues nosotros intentaremos pedir que la cuota sea pues más grande, ¿no? Que sea más grande, que se calcule de una manera que México pueda acceder a más acceso de azúcar, ¿no? Ahora, para limitar la entrada del jarabe de maíz de alta fructosa, no podríamos hacer otra cosa más que eventualmente que nosotros los demandáramos a ellos también por un posible dumping, ¿no? Pero para empezar, primero tendríamos que encontrar que existe ese dumping, después verlo con la Secretaría de Economía y hacerlo valer y ver qué sucediera después de toda esta demanda. Pero hoy las condiciones, yo te diría, no están como para hacer... Nuestro, bien nos estamos concentrando en tratar de tener la mayor cuota de azúcar para
el acuerdo. Oye, pues claro. Claudia Fernández, presidenta de la Cámara Nacional de Industria Azucarera y Alcoholeras, nos agarra la guillotina, pero hay otros temas además para la crisis del sector que a ver si podemos abordar posteriormente contigo, si
Claudia,
nos permite.
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Paulina Anciola. Ella es subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, todo muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.
Oye, Paulina, hoy se dio a conocer los datos de la inflación. Se desaceleró 3.55% frente a 4.32%. Me acuerdo que era, a ver, tú me corriges ahorita, que era la inflación. Llevaba como varias quincenas al alza y ya desde la quincena anterior comenzó a reducirse, pero este 3.55 pues ya es más alentador, ¿o es una golondrina que no hace verano?
Pues sí, justo habíamos tenido incrementos en la inflación en las últimas quincenas que desde la segunda quincena de junio ya se empezaron a desacelerar. Ahorita ya justo tuvimos el dato del 3.55, Y aunque sí es una buena señal que estamos viendo menores presiones, también el dato de esta primera quincena y en general el dato que tengamos para todo el mes de julio, nosotros estamos estimando que va a ser la menor cifra que veríamos este semestre, lo que quiere decir que ya de aquí al cierre de año estaríamos viendo datos un poco más altos y pensamos que la inflación va a cerrar el año alrededor de 4%. Entonces, justo este dato del 3.55, pues sí parecería que sería una observación pues ya única en lo que queda del año y tiene mucho que ver con la elevada base de comparación de la inflación no subyacente del año pasado. Entonces, por eso es que vimos esta cifra tan baja.
Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Paulina.
Hola, buenas noches.
Paulina, ¿qué es lo que se espera para el cierre de año en materia inflacionaria? ¿Hay presiones por el tema de los aranceles que están por entrar en vigor desde Estados Unidos? ¿Qué es lo que ven ustedes?
Por ahora no estamos viendo presiones por el lado de los aranceles en México, ya que sobre todo tendería a afectar primero en Estados Unidos, ¿no? Porque los aranceles los están poniendo allá. De entrada todavía ya no hay señales muy claras de que ya se estén traspasando estos costos adicionales a la inflación. Hay una que otra señal, pero parecería que todavía en el margen las empresas son las que están absorbiendo estos aranceles en Estados Unidos. Entonces, por ahora no estamos viendo presiones allá y en México tampoco, también porque en México no hemos puesto aranceles a los productos de Estados Unidos. Entonces, por allá no vendrían las presiones. Lo que sí estaríamos viendo es que la inflación tendería a regresar hacia el 4% de aquí al cierre de año y la subyacente en 3.9%. Al interior lo que estamos esperando es que en la subyacente sigamos viendo una recomposición en el que la inflación de mercancías va a seguir en aumento, regresando a los promedios históricos después de que el año pasado estaba en niveles muy bajos, mientras que la inflación de servicios, que había permanecido por arriba del 5% el año pasado y que ya empezó a bajar, también pensamos que seguiría una tendencia gradual a la baja, sobre todo en la medida en que la actividad económica en México va a seguir desacelerada. Entonces, en general, el panorama, aunque sí estamos esperando que la inflación repunte un poco desde este nivel que tuvimos ahorita en la primera quincena de julio, de cualquier manera se mantiene alentador por mantenerse en estos niveles todavía por debajo del promedio histórico de la inflación, que es alrededor de 4.5%.
No, sin lugar es alentador, como bien lo dices ahí en ese sentido, Paulina, de Solá José Yuste, es alentador. Sin embargo, en efecto, también comentar que cuando uno ve el tema de la famosa inflación subyacente, el corazón de la inflación, la que no tiene temporalidades, pues ahí siguió estando elevada la inflación subyacente. Tenemos totalmente ganada esta batalla de la inflación.
Sí, la inflación subyacente se ha mantenido pues relativamente alta con respecto a la meta de Banxico, aunque la meta sea respecto a la inflación general. Pero de todas formas, creo que los niveles en los que se ubica alrededor de 4.3% son en los niveles en los que se ha ubicado históricamente, entonces tampoco es un dato que sorprenda mucho que se ubique ahí, pero justo lo que estamos viendo es que ha subido sobre todo porque las mercancías están subiendo más rápido que lo que están bajando los servicios. Entonces también pensamos que en la medida en la que los servicios ya empiecen a bajar en un ritmo un poco más acelerado y que las mercancías también se tiendan a estabilizar, ya veríamos que empezaría a bajar la inflación subyacente, que es lo que estamos esperando nosotros para el cierre de año. Pero pues de cualquier manera se mantienen presiones ahí, sobre todo pues si al final la inflación de servicios resulta ser un poco más persistente en la medida en la que el mercado laboral no se desacelere tan rápido como lo estamos estimando. Pero bueno, de cualquier forma, sí, las expectativas ahorita son de que la inflación subyacente se desacelere de aquí a lo que queda del año.
Oye, y aquí de lo que estamos hablando, bueno, en la encuesta que ya se hace Citi, ¿no? Banamex, la encuesta de analistas, ya no había consenso, o sea, la mayoría anticipa un descenso de 25 puntos base, pero no es un consenso generalizado. Ustedes, en el caso de Banamex, que están anticipando para, creo que es 25 de agosto, las tasas, tanto en México como la próxima semana es la de la Fed, ¿no?
Justo para la Fed estamos pensando que todavía no va a haber recortes. Para la Fed estamos nosotros proyectando dos recortes este año, pero más bien los estaríamos viendo concentrados en los últimos meses del año. Estamos estimando un recorte en septiembre y uno en diciembre. Y para el caso de Banco de México estamos proyectando que van a desacelerar el ritmo de los recortes después de que tuvieran recortes de 50 puntos base en la primera mitad del año. Para la decisión siguiente, que es la de agosto, estamos estimando un recorte de 25 puntos base, que justo estamos en línea con el consenso. En lo que hay un poco de mayor disenso no es en el recorte de agosto, sino más bien en la tasa que se está esperando para cierre de año, a pesar de que ya no quedan tantas decisiones y que ya estamos En la segunda parte del año todavía se mantiene mucha divergencia en cuanto a los pronósticos para la tasa de cierre de año, desde niveles que van de 6.75 hasta el 7.75 o el 8%. Entonces, pues estaremos muy atentos a la comunicación de Banco de México en las siguientes decisiones, pues para que veamos un poco más qué se delinea para el cierre de año. Nosotros, por lo pronto, estamos esperando que la tasa cerraría en 7.25%.
Sí, estamos platicando con Paulina Angiola, ella es subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Paulina, el objetivo del Banco de México está centrado fundamentalmente en el abatimiento de la inflación, pero pues también tiene su efecto en el crecimiento económico. ¿Qué tanto efecto positivo en términos de un mayor dinamismo económico se está registrando en virtud de la política monetaria o no hay un impacto de esta naturaleza?
Pues sí, al final, aunque la meta de Banco de México sea la inflación nada más, pues el crecimiento económico acaba siendo un determinante muy importante para la inflación que se esté observando. Entonces, en línea con lo que también están anticipando todos los miembros de la Junta de Gobierno, o bueno, por lo menos la mayoría, es que en la medida en la que el crecimiento se mantenga bastante desacelerado, que los pronósticos pues justo no rebasan el 0.5% en el consenso para este año, pues eso también tendería a moderar las presiones inflacionarias. Entonces, pues bueno, al final, aunque no sea una meta del Banco de México, pues también tiene sentido que en la medida en la que ejerza menos presiones al alza para la inflación, el menor crecimiento, pues también puedan continuar con esta normalización de la política monetaria.
Así es, desde luego. Oye, Paulina, en otro tema, obviamente, que tiene que ver con la inflación, tiene que ver las tasas de interés. Con esta inflación, este bajón en la inflación, ¿crees que ahora sí se sigue animando el Banco de México a reducir la tasa de interés?
Sí, justo el consenso de la encuesta más reciente que salió de analistas, casi todos los encuestados están esperando este recorte de 25 puntos base. La verdad creo que tampoco hace tanta diferencia este dato de la última quincena de julio para poder cambiar el pronóstico. Al final ya se esperaba que el dato de julio de inflación fuera relativamente bajo, sobre todo por la base de comparación. Entonces creo que no agrega información significativa, pero bueno, también sí ayuda a consolidar un poco esas expectativas de que Banco de México va a seguir con los recortes.
Pues Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, muchas gracias.
Gracias, Paulina.
Adiós, Paulina, gracias.
Gracias, buenas noches.
Pues bueno, ahí están los pronósticos, efectivamente. Acuérdense que hasta ya están separados. Citi es la que publica la encuesta de analistas quincenalmente. Y Banamex pues tiene su propia área de estudios económicos. Ayer que platicábamos de que se hizo la oferta, se rompió la sequía de la bolsa con las colocaciones, la de Fibra Next. La que sigue sin fecha y cocinándose es la OPI de Banamex, precisamente esta oferta pública, que se va a colocar en teoría todo el capital de Banamex. No sabemos todavía los pormenores, no sabemos la fecha, no sabemos cuándo, están a la espera. Un factor que puede detener todo esto es el escándalo de Cibanco y de Intercam y de Vector, que es en los bancos Casa de Bolsa, con el FinCEN. Siguen aquí analizando, los funcionarios del FinCEN que siguen muy atentos de qué está pasando. El plazo para que los bancos de las instituciones de Estados Unidos dejen de operar con Cibanco, con Intercambio, con Vector, es el 4 de septiembre.
Sí, ¿no?
Se logró aplazar porque lo pidió así el secretario de Hacienda, Edgar Amador, para el traspaso de los fideicomisos, que no es nada fácil. Hay que hacer todo un proceso legal para poder traspasar. Son 3,000 fideicomisos o algo así que tenía Cibanco. Ya el área de cambiaria de Intercam se pasó completita a Vancouver.
Sí.
Pero el resto de los fideicomisos no es nada fácil.
Sí, la verdad es que es un tema muy importante en términos de negocio. Lo venía concentrando Cibanco. Y lo que estamos viendo también es que es un tema muy delicado y nada fácil de traspasarse de una institución a otra. Hay que recordar que detrás de este tipo de negocio fiduciario hay un enorme potencial riesgo en materia jurídica y consecuentemente por eso es que estaba tan concentrado solamente en una institución y ahora pues su diversificación, su destino a otras instituciones se ha venido pues no complicando, pero sí no a una velocidad muy rápida.
No, no, para nada. La verdad es que sí ha sido complicado. Cuando le pegaron a Cibanco, le pegaron al tema de fideicomisos. Sí trae un montón de fideicomisos. Ahí Banco había sido exitoso en este tema. Ayer lo vimos precisamente con Fibra Next, cuando realmente pues se tuvo que cambiar. El responsable ahora era Altor en el caso de Fibra Next. Por cierto, Fibra Next se coloca muy bien ayer, lo decíamos.
Se lo comentamos.
No, se coloca muy bien. Y el tema es que después de eso, ¿se logrará colocar Banamex? Yo creo que no. Yo creo que tal vez se va a aguantar un poco más. Son distintos totalmente. Y no porque no se vea bien el mercado, porque está en la actualidad del mercado. No, todavía con que falta que Banamex agarre su propia dinámica, ya distinto de Citi.
Y ver qué va a pasar, insisto, con el FinCEN y las nuevas reglas de lavado de dinero.
Entonces yo creo que esto se va a esperar. Yo creo que al siguiente año.
Yo también creo. Eso es lo que... No es porque nos haya dicho Jane Fraser, ¿no? Pero creemos.
¿Mi Jane?
Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a esta segunda hora de Fórmula Financiera. Y le damos la bienvenida a quienes ven a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación y también en YouTube. Ya estamos en YouTube desde las 8 de la noche también. Y soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, pues oye, yo quería empezar con todo lo que está en los Censos Económicos 2024 y este crecimiento de la economía informal en el sexenio de López Obrador, que es pues, muy preocupante, pero pues no resisto a empezar con el tema de Jerome Powell y de Donald Trump. Hoy pues armó todo un escándalo en los medios porque desde muy temprano se avisó por parte de la Casa Blanca que el presidente Trump recorrería las obras de reconstrucción del Banco de la Reserva Federal, porque están acusando incluso a Jerome Powell de que podría haber ahí una malversación de fondos, un exceso en las obras de la construcción, y pues estuvo acompañado de toda la prensa y estaba en las cámaras, y de repente saca un papelito, que quienes están viendo Telefórmula lo pueden ver el video, saca Trump un papelito con sus cifras, con sus otras cifras, y Jerome Powell empieza a mover la cabeza y decirle no, saca las cifras y le desmienten delante de todo el mundo que las cifras de Donald Trump están mal. Yo digo que Jerome Powell es un hombre muy valiente porque desmintió al presidente de Estados Unidos en cadena, bueno, no sé si era cadena nacional, pero ante muchas cadenas de televisión. Y el caso es que Donald Trump parece que la bronca de la reconstrucción de las obras de la Fed la va a mantener ahí porque pues además Jerome Powell le demostró tener él la razón y lo va a seguir presionando para que bajen las tasas de interés la próxima semana. Porque incluso en su cuenta de X puso bajen las tasas de interés sin letras mayúsculas. Y yo lo menos que puedo hacer es felicitar a Jerome Powell en este video que está dando la vuelta, yo creo que al mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Desde luego aquí tú estás viendo en Fórmula Financiera y en Telefórmula. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, en el tema del azúcar, México está en revisión de este acuerdo que periódicamente revisa con Estados Unidos, y nos acaba de platicar hace unos momentos en estos micrófonos Claudia Fernández, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, que México está pues aplicado buscando la manera de ver cómo logra aumentar la cuota de exportación a Estados Unidos, que desde el año 2014 está muy castigada por parte de Estados Unidos, en la medida en que Estados Unidos ganó una demanda por subsidios y dumping a favor de ellos y en contra de México, y a partir de entonces se ha venido disminuyendo mucho la cuota de exportación de azúcar de México a Estados Unidos, lo que ha generado que la industria azucarera en México esté en una crisis difícil, pero como consecuencia, pues en sentido contrario, Estados Unidos ha venido logrando aumentar el nivel de exportación importaciones que realiza de jarabe de alta fructosa de Estados Unidos a México, y hoy está recibiendo pues más de 1,000,000 de toneladas de Estados Unidos hacia México, cuando pues lo que se está observando es un enorme desbalance en este mercado, un mercado que pues desafortunadamente México está resintiendo de manera negativa. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Maricario Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sí, hoy lo que vimos a nivel internacional, lo comentabas tú, Mari Carmen, es el tema de la tensión que se vive en Estados Unidos en los mercados financieros por Donald Trump. Donald Trump diario le está golpeteando al presidente de la Reserva Federal, al banquero central autónomo, que tiene por misión, obviamente, ver la estabilidad, ver que esté baja la inflación junto con el nivel de empleo. Es este objetivo dual que tiene la Reserva Federal. ¿Es esto lo que no le gusta a Donald Trump? ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no le obedece. Y no lo obedece. Donald Trump le ha pedido, le ha exigido, le ha ordenado de mil maneras que baje la tasa de interés. Y la Reserva Federal, con mucha razón, dice: tu política arancelaria genera inflación, son importaciones más caras, son precios más caros, genera inflación. Y esta inflación, pues, me impide bajar la tasa de interés. Así que no se puede bajar la tasa de interés. Esto ha puesto, bueno, pues, de cabeza a Donald Trump, porque hay alguien que se le pone enfrente, que es, pues, el banquero central autónomo, es Jerome Powell. Hoy trataron de hacer como una suerte de pinza en contra de Jerome Powell. Por un lado, una empresa que es muy afiliada a Donald Trump, que se llama Azoria Capital, un fondo de inversión, demandó a Jerome Powell y a otros oficiales de la Reserva Federal. Les pidió que las juntas del Comité Federal de Mercado Abierto sean a puertas abiertas, que están violando la ley de transparencia. Esto les pidió porque ya tendrían que estar bajando la tasa de interés. Mientras que viene esta demanda, por el otro lado, fue el mismo presidente Donald Trump el que va a las oficinas, de la Reserva Federal, a ver cómo va, pues, este nuevo edificio que están haciendo junto, el edificio tanto viejo como el nuevo que está haciendo la Reserva Federal, y bueno, acusándolo de que había un sobrecosto. Y ahí es cuando Jerome Powell, enfrente de todas las cámaras, le dice: no hay sobrecosto. Sí, sí hay sobrecosto. No hay sobrecosto. Saca un papelito ahí medio ridículo Donald Trump. Y Jerome Powell le dice, todavía saca la lente Jerome Powell, lo ve, dice: no, esto no es cierto. Así que, bueno, un poco en ridículo queda Donald Trump frente a Jerome Powell, pero pues está ahí ya la avalancha. Para que veas que cuando hay un banquero central autónomo que se pone firme... Mira,
autónomo con los pantalones bien puestos,
sí, ¿eh? Se logra
bien las cosas. Porque puede ser autónomo y ser sin pantalones bien fajados, para no decir otra cosa que empieza con H. Entonces, pantalones. Tiene los pantalones muy bien puestos. El presidente de la Fed, en muchos medios en Estados Unidos, están diciendo este video como holy shit. Y pues sí, de verdad, holy shit para el presidente. Oye, los censos económicos de 2024, hoy los dio a conocer el INEGI, y hay una, yo creo que para mí es una muy mala noticia: la economía informal sigue en aumento. Aumentó en el sexenio de López Obrador, el sexenio de primero los pobres, pero no fue primero la formalidad. Creció al cierre del 2023, son cifras del cierre del 2023, de los 5,468,180 unidades económicas, o sea, empresas, tanto privadas como para estatales. El 95.4% son pymes y el 64.3% son informales. De cada 10 empresas que operan en este país, 6.4, la mayoría, y en creciendo. Este dato es en crecimiento frente al 62.3 de 2018, que es lo que más debería preocupar. No pagan impuestos, no tienen trabajadores formales, no les dan prestaciones que deberían de tener por ley. Este es el universo al que se tendría que enfocar el gobierno para formalizar a la economía. Desafortunadamente sigue incrementándose, también como la disparidad regional. Más del 50% del valor agregado se concentra en la Ciudad de México con 22.6%, Nuevo León con 8.5%, el Estado de México con 7.4%, Jalisco con 6% y Guanajuato con 5.3%. Y luego hay 7 entidades que tienen menos del 1%. Más: Oaxaca, Durango, Morelos, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, Tlaxcala, Nayarit y Colima. Menos del 1%. Así está la disparidad regional del crecimiento económico en este país.
Pues sí, desafortunadamente son los perfiles de la informalidad en México. Ahora viene a agregarse este dato relevante que da a conocer INEGI en términos del crecimiento, del aumento de la informalidad en los negocios en México. Aumentan 1.7%, esto prácticamente en el sexenio pasado, en el sexenio de López Obrador, un crecimiento importante. Disminuye la formalidad en los negocios, aumenta la informalidad en el número de negocios, la cantidad de empleados que tienen estos negocios. Y por otra parte, pues ya hemos venido conociendo del crecimiento también del empleo informal respecto del empleo formal, y creo que todo es parte de un mismo rompecabezas, el rompecabezas del estancamiento económico en nuestro país.
Sin lugar a dudas. Y bueno, por otro lado, la presidenta Sheinbaum responde a Iberdrola, sobre este tema, este desliz que lanzó la propia empresa diciendo que va a salir del país, que ya puso en venta sus plantas en México, que esto sería alrededor de más de 4,000 millones de euros, 4,600 millones de dólares. Y ante este desliz que saca por medios españoles, bueno, pues la presidenta Sheinbaum sí responde, dice, pues lo que hacía Iberdrola era un autoabasto, era una ficción, realmente no estaba bajo la ley, no le correspondía estar vendiendo energía eléctrica como vendía, realmente se aprovechó de la figura de autoabasto, esto recuerda todo lo que sucedió el sexenio pasado con ellos. Sin embargo, bueno, pues recordemos que en aquel entonces quien sí le compró la versión a Iberdrola fue el expresidente López Obrador, que le compró las plantas, 6,000 millones de dólares a través de Fonadin, de Bancomex y de dinero de las Afores, 6,000 millones de dólares, pero en esta ocasión pues obviamente no va a haber compra de plantas por parte del gobierno mexicano de Iberdrola, que bueno que sea así. Sin embargo, pues sí, ahí está todavía pues la gran duda de qué va a pasar con el sector privado y la energía renovable, si va a haber reglas claras o no, pero bueno, lo comentaremos más adelante.
Y tacha Iberdrola que no dice esta boca es mía.
Sí, claro.
O sí o no, claro. Tendría que no se agache. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Dicen que Iberdrola se va de México. No tendría por qué irse. Sheinbaum.
Eluniversal.com.mx.
México, principal destino de inversiones chinas en Latinoamérica. Cepal. 42 proyectos fueron desarrollados en el país.
Milenio.com.
Inflación desacelera en primera mitad de julio.
Elfinanciero.com.mx.
CURP biométrica será obligatoria. Sheinbaum explica y recuerda que es fundamental para desaparecidos.
Excelsior.com.mx.
Iberdrola no tendría por qué retirarse de México. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Sheinbaum celebra dato de inflación. Ve margen para baja de tasas del Banxico.
Forf.com.mx.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos estima que arancel de 30% anunciado por Donald Trump tiraría la economía 1.2% en 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jesús Ortiz Álvarez. Él es el secretario general de ASPA, la Asociación de Sindicatos, del Sindicato de Pilotos de México. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿cómo estás? Igual, muy buenas noches para todos. No sé si esté contigo, Marco, Pepe.
Sí, aquí estamos. Buenas noches.
Hola, Jesús,
aquí
¿qué tal?
Aquí estamos los tres, Jesús.
Buenas noches.
Oye, pues dos temas obligados. Uno tiene que ver con este acuerdo bilateral aéreo y la amenaza de que a las aerolíneas mexicanas les impongan restricciones en Estados Unidos, que en la práctica pues haga muy complejo poder abrir nuevas rutas. Pero quiero empezar con el otro tema que está dando la vuelta también a los medios, si me permites, que este incidente, que no fue incidente, gracias a Dios, entre un avión de Delta que iba a despegar y un avión de Aeroméxico que iba aterrizando, y que si fue o no fue un error del controlador aéreo, si hay unos suficientes controladores aéreos. ¿Qué saben ustedes? Porque evidentemente el tema lo han visto en ASPA.
Claro, claro que estamos enterados evidentemente del tema. Vaya, desde ASPA de México hacemos un llamado a la calma, de verdad. Las operaciones aeronáuticas, como ustedes bien saben, Mari Carmen, Marco, Pepe, sujetas a riesgos inherentes, pero también procedimientos súper claros y establecidos para mitigar los riesgos. Y como ustedes bien saben, y yo creo que lo han comentado en algunos medios, toda investigación de un incidente aéreo debe llevarse conforme al anexo 13 del OATI, lo cual nosotros como México somos estados contratantes, sobre todo para garantizar un enfoque técnico, objetivo, y algo bien, bien importante que sí me gustaría remarcar o ponerlo así en negrita, que no sea punitivo. Eso es fundamental para entender lo ocurrido y sobre todo para prevenir futuros eventos.
Sí, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Jesús, cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en coordinación con el Colegio de Pilotos, con las autoridades, para pues estar cada vez con mayor sentido de prevención? Porque bueno, obviamente, como tú nos lo acabas de decir, siempre hay riesgos, siempre hay elementos que son impredecibles, pero me imagino que ustedes están en esa coordinación buscando precisamente ver la manera de cómo acotar todo lo que implique un riesgo para la aviación en nuestro país.
Sí, justo. Claro que venimos en coordinación no únicamente con el Colegio de Pilotos, nuestra institución hermana, que muy bien lleva nuestro presidente, el capitán Ángel Domínguez Catín. Todas las tripulaciones afiliadas a ASTA colaboran activamente con la autoridad investigadora que depende de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, y en verdad sí tenemos una estrecha colaboración con ellos y son conscientes, sobre todo con la transparencia y la buena fe, que forman parte de la responsabilidad profesional que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y sí colaboramos, y ahorita sí estamos no únicamente obviamente con la autoridad, sino evidentemente con la Dirección de Seguridad de Aeroméxico, para prevenir, esto es lo que tenemos que siempre remarcar, prevenir riesgos en un futuro que nos puedan llevar a algo no deseado. Y sí, en coordinación con de una forma tripartita, hacemos la investigación en espera a que obviamente termine. Aquí no podemos llamar a alguien, culpar a alguien, evidentemente, si no tenemos algo ya plasmado sobre la mesa, y hay que esperar.
Sí, desde luego. Te saludo, José. ¿Y usted cómo estás, Jesús? Buenas noches.
José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno. Quiero saludarte. Oye, cuéntanos un poco lo que ustedes saben. Sabemos que todavía no está realmente la parte de peritaje, la investigación a profundidad. Pero bueno, lo que se ha dado a conocer, un avión de Delta iba a despegar, otro avión de Aeroméxico estaba aterrizando en la misma pista. ¿Qué pasa con los controladores aéreos? Ustedes que los conocen, ¿sí crees que hay una sobresaturación de trabajo? ¿Crees que haya falta de presupuesto? ¿Crees que haya sido un descuido? ¿Qué pudo haber pasado?
Pues bueno, justo ahí lo que hay que esperar. No podemos culpar una falta de presupuesto o enlazar los protocolos de seguridad por algo de presupuesto. Tanto los controladores como obviamente los pilotos son sumamente profesionales de su trabajo. La participación en una investigación no debe de implicar culpabilidad inmediatamente a alguien. Como les digo, las tripulaciones están sujetas a protocolos internos del operador y obviamente del marco legal vigente. De la misma forma los controladores, ¿sí? Y nosotros obviamente como sindicato simplemente vigilamos que se respeten los derechos laborales, contractuales y humanos, y obviamente no podemos permitir sanciones anticipadas y que concluya algo técnico. Ya en la parte de los controladores, seguramente están tomando cartas en el asunto de la misma manera, y bueno, pues van a empezar a mitigar esas cosas.
Oye, lo que a mí se me queda muy claro, supongo, es que ustedes como pilotos no deciden, no arrancan, no empiezan a despegar hasta que les dan la luz verde. Ningún piloto se arranca despegando sin autorización de la torre de control, y ninguno aterriza sin autorización de la torre de control. Eso sí es indispensable. O sea, no hay piloto que diga, ya, vámonos, ¿no? Ni otro que diga, ya voy a aterrizar, porque además hay señales de emergencia cuando tienen que aterrizar de emergencia. Esto es así, ¿no? Ustedes no pueden decidir cuándo despegar ni cuándo aterrizar.
Claro, obviamente nosotros tenemos que regirnos bajo una autorización, ya sea de aterrizaje, como bien lo comentas, Mari Carmen, o de despegue, y nosotros como pilotos pues estamos sujetos a esa autorización, a ese mandato de la torre de control, ya sea para aterrizar o para despegar. Eso es prácticamente así es como nosotros trabajamos todos y cada uno de los días.
Pues sí, definitivamente, pero por lo pronto, Jesús, la percepción Definitivamente sí genera preocupación. ¿Qué mensaje enviarías tú para la gente que nos está escuchando ante este tipo de eventos?
A ver, la ciudadanía debe tener bien claro que la aviación comercial, lo tengo que volver a decir, es la forma de transporte más segura que hay, precisamente porque contamos con sistemas muy robustos de investigación, como les comentaba el anexo 13, y cada evento se convierte en una oportunidad para mejorar este sistema. Y la verdad, hay que tener calma y tranquilidad, y en verdad, crean que nosotros como profesionistas somos muy dedicados y vamos a... Y sobre todo que la ciudadanía se quede tranquila de que estos protocolos afortunadamente funcionan y no nos lleva a un incidente mayor.
Eso es, qué bueno que platicamos contigo sobre el tema. Oye, Jesús, ahora cuéntanos el tema, un poco la postura que ustedes traen por todo esta, obviamente, postura del gobierno estadounidense, del Departamento de Transporte, una acusación en contra de la aviación mexicana que pondría, bueno, pues en tela de juicio realmente los vuelos hacia Estados Unidos, primero los itinerarios, después Aeroméxico Delta, después el tema de carga. ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, con preocupación justo, afortunadamente, y lo tengo que recalcar y en este sentido, el día de ayer por la tarde-noche nos reunimos con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la subsecretaria. Fue un diálogo bastante bueno, la verdad nos quedamos tranquilos, y se lo tengo que decir a ustedes y a los que nos escuchan, muy tranquilos, porque sí están tomando cartas en el asunto. Nosotros traíamos obviamente los elementos para poder nosotros colaborar con ellos, porque sí, esta parte de la alianza que hay incluso con Delta Aeroméxico, pues repercutiría en, o más bien hoy por hoy, no sé si tengan el dato, pero con todo gusto les doy el dato, ahí opera más de 90 vuelos diarios esta sola alianza, y ha transportado desde el 2017 más de 45 millones de pasajeros. Imagínense, quitar esto del mercado implicaría muchísimas cosas negativas, no nada más obviamente la pérdida de empleo, sino también obviamente la reducción en la conectividad, y esta alianza ha permitido crear 17 nuevas rutas que se van a pagar incluso para este año y aumentar en un 30% los asientos. Sin este convenio de colaboración, sin esta expansión, pues vamos a ver limitados las oportunidades y nos vamos a contraer. Y la verdad, como trabajadores, pues sí estamos muy al pendiente. La autoridad, es un llamado a la autoridad, que afortunadamente ayer tuvimos esa respuesta, se tiene que reunir con su contraparte, con el Departamento de Transporte del gobierno americano, y llegar a un acuerdo, un consenso rápido, para evitar que en octubre puedan delimitar o suspender esta parte de lo que es el convenio de colaboración que tenemos o que se tiene Aeroméxico con Delta, y el convenio bilateral como tal, que únicamente, y aquí hay que recalcar, no nada más perjudica a una o a dos aerolíneas. Antes, como usted recordará, hace un año justo, había la intención de que Viva Aerobús hiciera una alianza muy similar con Allegiant en Estados Unidos.
Claro.
Y que iba a generar los costos para los boletos de avión, y eso es un beneficio para la población, y democratizamos un poco más el boleto, pero desafortunadamente no se llevó a ese convenio con ellos, y bueno, pues está ahí también suspendido.
Sí, porque este es el acuerdo bilateral aéreo de 2015. Y qué bueno que haya negociaciones, porque lo que te estoy entendiendo, octubre sería la fecha que para ya no autorizar estas operaciones entre el Delta y Aeroméxico, y también para todas estas sanciones que anunciaron de que las aerolíneas mexicanas tienen que pedir autorización y los charters también. ¿Todo esto entraría en vigor hasta octubre?
Pues bueno, entraría en vigor en octubre tentativamente, pero bueno, también aquí ya son decisiones del gobierno americano.
Sí.
Hemos escuchado desde el sabadazo famoso que nos dio un Donald Trump aquí en México de a lo mejor estar fiscalizando cada uno de los... Y eso, pues
Jesús, nos agarra
Jesús,
la
muchas gracias.
Jesús
muchas
Ortiz,
gracias,
secretario Jesús. General de ASPA, estaremos en contacto contigo y gracias.
Nos vemos, hasta luego.
Vamos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, la podemos ver en Telefórmula, a Rafael Lores Espinosa. Él es el director general de CPA Visión. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Oye, pues platícanos primero qué hacen ustedes, porque estoy viendo que hacen mucha prevención fiscal, pero platícanos qué hacen, porque hacen muchos temas como avanzados en soluciones fiscales. Cuéntanos.
Sí, mira, realmente yo soy la tercera generación de contadores públicos y a través de los años hemos creado una serie de tecnologías y nos hemos convertido en una empresa dedicada a lo que es la automatización fiscal, o sea, la automatización del cálculo, del control, de la gestión fiscal, de esta relación inclusive con el SAT digital. Y bueno, pues con ello pues nos ha ayudado a determinar, a detectar la parte de los riesgos de una manera pues totalmente digital, ¿no? Una manera totalmente automatizada, lo que nos hace y nos permite pues con esto atender a miles de empresas en México y tener una contraparte, una balanza con toda la tecnología que tiene ahora las autoridades y que ahora se las estamos proveyendo pues a todas las empresas en México, ¿no? Los grandes corporativos a los cuales atendemos, bueno, pues tienen múltiples problemas en todos los sentidos en esta nueva relación digital con el SAT, con tanta presión de fiscalización. Bueno, pues el dato, la factura, el contenido de cada factura electrónica, el cálculo, la conciliación entre pues transacciones y demás se convierte en algo del día a día y es imposible hacerlo de manera manual. Entonces, parte de nuestro objetivo es determinar permanentemente diagnósticos fiscales, además de la automatización pues de todos los cálculos y todo lo que va alrededor de la parte fiscal, ¿no? Temas bien interesantes, inteligencia artificial y demás. Entonces, la realidad es que es algo nuevo, pero pues afortunadamente empezamos muy pronto en el juego y afortunadamente hemos tenido muy buena aceptación en el mercado.
Qué bueno. Rafael, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rafael.
Hola, Marco Antonio. Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, pues es un tema muy interesante e importante. Hoy, precisamente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que en los hechos ya hay una suerte de reforma fiscal en México con la automatización de los procesos, el mayor cuidado que se está teniendo en las devoluciones y la precisión en la fiscalización de los contribuyentes que están permitiendo que haya una mayor eficiencia de la recaudación en materia de impuestos. Esa es la parte que ven desde los ejecutivos como parte del proceso que está siguiendo el gobierno mexicano. Pero ustedes, desde tu punto de vista, Rafael, ¿qué tanto o qué tan fácil es que las empresas, los negocios, se vayan adaptando a estos cambios que ahora, como tú nos lo acabas de señalar, utilizan el Business Intelligence, la inteligencia artificial y el Big Data como parte de los procesos que tienen para cumplir lo más efectivamente con las obligaciones fiscales? ¿Qué tan caro es? ¿Solamente es para las grandes empresas? ¿También pueden contar con ello las medianas y las pequeñas empresas?
Sí, por supuesto. Y la ventaja que tienen esas medianas y pequeñas empresas es que todo este conocimiento que hemos vertido hacia las plataformas, más de 4,000 funcionalidades distintas, bueno, pues afortunadamente para estas empresas, pues ya esa carrera, esa parte de determinación de problemas y su solución digital, pues ya pasó por miles y millones de transacciones de prueba y por lo tanto ya lo pueden utilizar las empresas. Y afortunadamente, este tipo de tecnologías que son en la nube, pues lo que pretendemos hacer es prácticamente de manera totalmente automatizada, pues llevar a cabo la obtención de la información, que en este caso, por ejemplo, puede tener el SAT, toda esa información, y prácticamente hacer lo mismo que hace el SAT para determinar aquellas transacciones sujetas a revisión. Entonces, al tenerlas y al cruzarlos contra pues los sistemas contables de la propia empresa, bueno, pues te da la oportunidad de detectar en tiempo pues todas las partes que tienen que ver con transacciones específicas que pueden ser el día de mañana revisadas, ¿no? Entonces, la oportunidad que tienen las empresas medianas y pequeñas en este sentido es, bueno, utilizar las tecnologías que ya están usando los grandes corporativos y por lo tanto, pues de una manera muy sencilla, prácticamente automática, pues automatizar todos estos procesos y detectar y verse cómo te está viendo la autoridad de manera permanente y con esto pues disminuir los riesgos fiscales como tal, ¿no? O por lo menos identificarlos y con ello actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, definitivamente esto está hecho para cualquier empresa y persona física en México. Y bueno, pues parte de nuestro objetivo, de nuestro DN, pues en realidad es el que pues se pueda automatizar de manera total todas estas labores y que estas tecnologías nuevas, como bien mencionaste, las pongamos al alcance de cualquier empresa en México y que sea pues cada vez más sencillo dentro de la complejidad, pues el poder estar atendiendo estos nuevos requerimientos digitales por parte de la autoridad.
Estamos platicando con Rafael Lores Espinosa, director general de CPA Visión. Es de llamar la atención lo que nos dice Rafael, te saluda José Yuste, porque en efecto esta es una forma de hacer cómo te ve el SAT, cómo te ven las autoridades a ti, y entonces ver los riesgos que puedes tener. Oye, cuidado, me están revisando este tema y yo no lo estoy tomando en cuenta para mi impuesto sobre la renta, por ejemplo, o podría deducir esto y no lo estoy logrando deducir. En fin, ¿cómo hacer esta parte? Me imagino que son camisas a la medida, son estándares, ¿cómo lo tienen? Cuéntanos un poco, está interesante.
La realidad es que la tecnología te permite que un problema en lo particular detectado para una empresa, un gran corporativo tal vez, que tiene millones y millones de transacciones, bueno, pues esa solución se convierta y se democratice dentro de la plataforma y por lo tanto cuando los sistemas detectan esa misma anomalía, bueno, pues los propios sistemas pueden detectar y por lo tanto actuar en consecuencia, ¿no? Hay muchos procesos que estamos metiendo ahora con la inteligencia artificial de tal manera de que pues tengamos prácticamente un modelo muy similar al que tiene la propia autoridad y con esto pues ser muy precisos en la detección transaccional. El dato es, en realidad es la mina de oro, sí, que tienen las empresas, sus propios datos. Y bueno, este tema digital de la factura electrónica, que es la columna vertebral de la fiscalización, bueno, pues permite la automatización, no nada más para efecto de lo fiscal, sino también para tomar la oportunidad y con ello poder identificar pues oportunidades de mejora en la parte de los procesos, ¿no? Entonces, definitivamente la detección de los riesgos para los directores financieros, los dueños de las empresas, pues debe de incluir la parte fiscal. Definitivamente es un riesgo operativo, es un riesgo que está ahí latente y, bueno, pues en este caso las autoridades, y bien hecho por ellos, bueno, pues tienen modelos que detectan transacciones inusuales, irregulares, y a través de lo que se llama el buzón tributario, pues empiezan a requerir a las propias empresas. Y parte de nuestra labor es esa, ¿no? Es mejorar esta relación con lo que es el fisco federal. Claro. Y con esto también automatizar.
Pues Rafael Lores Espinosa, director general de CPA Visión, muchísimas gracias.
Rafael, gracias.
Gracias, Rafael.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Gracias.
Igualmente, gracias.
Y bueno, gracias. Pues pagar impuestos sí es un viacrucis. Yo vivo en esa agradable, pero
no,
hay que
ya esta inteligencia artificial debes utilizar, sí, ¿no?
Y ahora regresamos al tema de los censos económicos 2024, pues sí, estamos todos los que sí pagamos impuestos, los contribuyentes cautivos, las empresas grandototas que representan el 0.2% del total de las, sí, empresas del país, que son las que desde luego son cautivas, pagan impuestos, y qué bueno que el SAT esté encima de ellas para que paguen bien impuestos, pero también se tendría que hacer algo para formalizar pues al 64% de las empresas.
Sí, sobre todo yo creo que lo que se tiene que hacer es buscar la manera de que
bueno, 6.4%.
Sí, que sea cada vez más fácil, más sencillo para pagar para todos los contribuyentes, y por el otro lado que no resulte tan oneroso el ser o el pertenecer a la economía formal, porque hay que pagar el seguro social, hay que pagar los impuestos, hay que pagar utilidades. Es una gran cantidad de compromisos los que tienen los empresarios, los comerciantes, los industriales y todos los que se dedican a la actividad empresarial. Y sí, en consecuencia, pues cuando hay una situación tan difícil en términos económicos, en términos de la economía nacional, obviamente es más complicado.
Es más complicado. Y bueno, a ver, de este censo económico que está sacando el INEGI, que está bien interesante, ¿cuáles fueron las actividades con mayor incremento, o sea, las que más se abrieron? Pues en tiendas, ¿sabe cuáles? Las de artículos de limpieza, las de al por menor. Son las que más se crearon, con 8.6%. Luego las de comercio por menor, también de artículos de regalo. Órale. Son las que más se han creado.
Pues en México, en estos últimos 3 años. A mí no me regalaron muchas cosas. Pero bueno, vamos a un corte.
¿Y farmacias y minisúper? ¿Las farmacias?
Claro. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.99%. Se ubica en 57.035.90 unidades. Índice Viva sube 0.95%. Se ubicó en 1.148.23 unidades. Dow Jones baja 0.70%, ubicándose en 44.693.91 unidades. Nasdaq sube 0.18% para ubicarse en 21.057.96 unidades. Petróleo Brent sube 0.98%, quedando en $69.18 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.20% para quedar en $65.16 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.01 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.55 unidades. Euro termina la jornada en 22.38 a la venta y Centenario en 81 mil pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea Raúl Ferraes, es el presidente de Líderes Mexicanos. Y Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte, Pepe, Marco.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
¿Cómo te va,
Raúl?
Noches.
Oye, pues estamos muy contentos porque salimos muy bien, así que muy bien situados en los en la revista Líderes. A ver, cuéntanos.
Sí, estamos de plácemes.
Pues ya salió, ya tenemos la lista de los 300 del 2025, que siempre sale en julio. Y pues estamos muy contentos porque este es el año 25, Mari Carmen, Pepe, Marco. Fíjate. 25 años haciendo la lista de los 300. Se siente ya un camino recorrido desde muchísimos años y que pues sí, nos lleva a tener en las manos pues la referencia más importante de quién es quién en este país. Y bueno, ahí están ustedes de nuevo este año, muchas felicidades.
Gracias, gracias Raúl.
El sector financiero más importante de México.
Sí, pues muchas gracias.
Lo cual nos llena de orgullo,
No, desde luego. Desde
la verdad nos causa mucha satisfacción. Raúl Ferraes, presidente de Líderes Mexicanos. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches.
Marco, igualmente, muchas gracias.
Muchas felicidades por este trabajo tan intenso y ya 25 años, la verdad es que es una experiencia pues muy profunda. ¿Qué nos puedes destacar de esta experiencia, de estos 25 años, en cuanto a la transformación que México podía estar reflejando a través del trabajo que ustedes hacen en la selección de los líderes más influyentes en México? ¿Cómo lo traducirías desde la selección de estos líderes y las transformaciones que está viviendo México en materia política, económica y social?
Y es una vista interesante en varios sentidos. Primero, 25 años creo que sí nos permite tener una fotografía ya muy amplia de lo que ha ido pasando en México, como bien dices, en los últimos años. Es una lista en la que hemos llegado a un número de mujeres en la lista muy importante. Cuando empezamos la lista hace 25 años había 8% de mujeres. Este año estamos llegando al 25% de mujeres en la lista. Es el año que más mujeres ha habido en la lista de los 300. Y ha sido, y esto lo he dicho como los últimos 6 años, entonces súper emocionante ver cómo realmente hay una presencia cada vez, cada año, mucho más importante de mujeres en la lista. Entonces eso yo creo que es muy importante. Otra cosa importante es que, aunque es una lista de gente mayor, por así decirlo, el 75% de las personas que están en la lista de los 300 son generación baby boomers y generación X. O sea, que la mayoría de las personas que están en la lista de los 300 tienen más de 55 años, lo cual te habla, pues sí, de una lista de personas ya de una edad avanzada, digamos, o sea, no son jóvenes, pero también te habla de mucho de este tema de las carreras de liderazgo que toman años en realmente consolidarse, ¿no? Muchas veces les pasa ahora a los jóvenes que piensan que pueden tener éxito muy rápido. Y lo que nos hemos dado cuenta con la lista de los 300 es que los éxitos rápidos generalmente son muy efímeros. Y hoy vemos en la lista de los 300 a líderes que han estado por años y que también esos años, pues es edad, ¿no? Que te toma llegar a esos niveles de influencia, de liderazgo. Es la primera lista de los 300 que hay una persona de la generación Z en la lista. Entonces eso también está súper interesante, ¿no? Porque entonces empezamos ya a ver a la generación Z, que es la primera generación nativa digital en la historia de la humanidad, que llega ya a la lista de los 300. Entonces, esos temas son muy interesantes de analizar, Marco.
Sí, sin lugar a dudas. Te saluda José. Y usted, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, Pepe, gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, bueno, estamos hablando de esta lista de 300 líderes ya muy consolidada, de la revista Líderes, de todo lo que ustedes han hecho en base a esto, que me asomé a verla y ya le han hecho modificaciones a la metodología, manteniendo las constantes de la metodología, pero con ciertas modificaciones. Si quieres decirnos un poco cómo se elige esta lista, cómo la van plasmando poco a poco, porque parece que reúnen a varios comités desde principios de año.
Sí, sí, la lista la hacemos en 13 categorías, cada categoría tiene cerca de 10 miembros del comité editorial, la mayoría de ellos inclusive miembros de la misma lista de los 300, porque lo que medimos es influencia, no medimos popularidad, ni fama, ni fortuna, ni tampoco medimos un puesto específico, sino lo que tratamos de hacer es una medición de la influencia que ese líder genera en la sociedad. ¿Y en qué medimos esta influencia, Pepe? Pues tiene que ver mucho con la cantidad de gentes que afectan las decisiones que una persona toma. Por ejemplo, un empresario al tener una empresa grande, tomar decisiones, dar fuentes de empleo, hacer inversiones, un político a la hora de poner políticas públicas o de tomar decisiones en un gobierno, pero también un futbolista a la hora que mete un gol y cientos de personas se paran en un estadio a gritar emocionadas. En fin, eso es lo que medimos un poco, ese impacto que genera en la mayor cantidad posible de personas, lo que hacen o dejan de hacer todos estos líderes que están en la lista.
¿A partir de qué mes empiezan a hacer la lista?
Fíjate, Mari Carmen, que empezamos desde enero de cada año. En enero, obviamente, la base inicial de nuestro análisis es la lista del año pasado. Generalmente cambian como el 20%, 25% de los miembros de la lista. Este año hay 28 nombres en la lista que han estado los 25 años en la lista de los 300. La mayoría de ellos empresarios como Carlos Slim, como Valentín Díez Morodo o Claudio X González. Pero también tenemos algunos líderes de opinión como Joaquín López Dóriga o Patty Chapoy, que se han mantenido por los 25 años en la lista. Entonces, esa es nuestra base, la lista del año anterior, y a partir de ahí hacemos los análisis por categoría. Obviamente hay categorías que cambian muy frecuentemente, por ejemplo, la categoría política,
pues básicamente se renovó por completo la lista del año pasado, pues por el cambio de gobierno, las elecciones, la llegada de un nuevo Congreso, la llegada de un nuevo gobierno. Entonces hay categorías que se renuevan mucho y hay otras como sobre todo la empresarial, la de líderes de opinión, que tardan mucho más años en cambiar.
Sí, definitivamente. Raúl, bueno, pues es toda una celebración y además cada año es un evento espectacular el que se realiza, la verdad, muy bueno. Raúl, cuéntanos al respecto del evento.
Sí, pues hacemos justamente la comida de los 300, donde presentamos la obra que publicamos en la portada de la revista, que este año es de Luis López Loza, un gran artista plástico, y hacemos la comida de los 300 pues como un ejercicio también de networking, de generación de leads en términos de conocimiento de todos estos líderes. Ustedes han ido a la comida de los 300, tiene esta magia de que igual te encuentras un deportista, que un artista, que un político, que un empresario, que un médico, que un científico, y eso hace que la comida de los 300 sea realmente una amalgama fantástica de personalidades, todos ellos con responsabilidades enormes en el avance de México, y es básicamente el objetivo principal de la comida de los 300. ¿Cómo logramos que los líderes tengamos visión, que platiquemos, que nos conozcamos, que enfoquemos nuestra energía por este país que es tan grande?
Oye, Raúl, ¿el líder mexicano cómo es? ¿Tú que los has estudiado, analizado, elegido? ¿Ya tienes toda una metodología, una lista muy completa, consistente? ¿Cómo es el líder mexicano?
Pues mira, yo creo que no cambia tanto de los líderes globales, Pepe, porque al final el liderazgo se compone de muchos elementos, obviamente de visión, de sueños, de trabajo, de constancia, de suerte un poco, hay que decirlo, pero sobre todo se decanta desde el punto de vista de quienes logran ser excelentes o lograr resultados extraordinarios en el área en el que se desarrollan. Entonces, lo mismo podemos encontrar aquí un líder, un científico que tiene una gran presencia, pues como lo podríamos encontrar en Alemania o en los Estados Unidos, ¿no? Dependiendo las áreas de acción. Obviamente lo que pasa aquí en México es que hay algunas áreas en la vida de la política nacional o de las políticas públicas, pues que generan más oportunidades que otras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos vemos muchos líderes empresariales en el sector tecnológico, haciendo grandes empresas de tecnología. Eso es algo que en México no se da. En México los empresarios más bien están en las grandes empresas que llevan muchísimos años ahí. Pero por otro lado, en este país vemos a jóvenes haciendo cosas en el mundo del deporte, en el mundo de la cultura, que también tienen características muy interesantes. Entonces, yo diría que el líder mexicano no es muy diferente al líder de cualquier otro país, pero sí tenemos nuestras propias, digamos, temas específicos, ¿no?
Pues queremos agradecer mucho a Raúl Ferráez, presidente de
Gracias,
Líderes
Raúl.
Mexicanos. Pues un exitazo, se conserva. Además, pasan muchísimas cosas de la industria
y una buena,
y ustedes ahí siguen.
Así es, y una buena comida la que hacen además. Gracias, sí, Raúl. Sí.
Al contrario, gracias a ustedes por la entrevista y me da mucho gusto verlos el 3 de
Allí estaremos.
Desde luego, gracias.
Gracias. Sí. Pues bueno, ya nos vamos. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, muy buenas noches.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, hasta mañana.
Bueno,
gracias.
Y les decimos que salimos en el lugar número 14, por eso estamos tan contentos. Sí, de los 300. Sí, la producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff, ábrete staff. El staff, aquí está, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandro Arrea, Paco Huerta, se quedan en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, con Fórmula Noticias y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana, muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.